Efecto mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
De tanto buscar ayer en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé.
En el pasado mes de marzo, dos fallos en Estados Unidos colocaron en el centro del debate la responsabilidad de las plataformas digitales por el diseño de sus productos y sus efectos sobre niños, niñas y adolescentes, un tema que estamos tratando hoy en Efecto Mariposa. En menos de 48 horas, un jurado en Los Ángeles y otro en Nuevo México concluyeron que Meta, y en el caso de Los Ángeles también YouTube, que pertenece a Google, deben responder por daños asociados al funcionamiento de sus servicios. En ambos procesos, el eje del debate y de la decisión no estuvo puesto en contenidos específicos de X usuarios, sino en la arquitectura o el diseño de las plataformas, sus sistemas de recomendación, los mecanismos de interacción, las estrategias para enganchar a los niños y adolescentes y maximizar el tiempo de uso. Los jurados consideraron que estas decisiones de diseño no solo contribuyeron a generar daño, sino que las empresas conocían o debían conocer sus efectos y los ocultaron a sus usuarios. Y estamos hablando de menores de edad, ¿no? En el caso de Los Ángeles, la responsabilidad fue por la adicción de una joven de 20 años y determinó el pago de una compensación de unos 6 millones de dólares. Y en el de Nuevo México se responsabilizó a Meta por exponer a menores de edad a contenido sexual y a los depredadores que están detrás de esa red, ¿no? Engañando sobre la seguridad que ofrecen estas plataformas. Estos fallos son muy relevantes en cuanto a que las plataformas pueden ser responsabilizadas por el diseño de sus productos, de sus redes, y no solo por los contenidos que alojan. Vamos a hablar de estos dos casos, vamos a hablar de la contraofensiva de las empresas, que por supuesto apelaron la decisión, pero además una de las medidas que han tomado con la excusa de proteger a los menores de edad es implementar un sistema de verificación de edad basado en inteligencia artificial, que lo que hace en realidad es conseguir muchos más datos de los que tienen, y ya saben ustedes que los datos son el verdadero oro de estas empresas. Y vamos a hablar también de la pata uruguaya, porque en estos momentos está en discusión en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado un proyecto de ley para regular el uso de las plataformas digitales por parte de niños y adolescentes. Un proyecto que se había votado en diputados en 2024, pero cuando llega al Senado se considera que quedó obsoleto y se decide desde el Senado redactarlo de nuevo, ¿no? Y tomando en consideración una multiplicidad de voces, entre las que está nuestro entrevistado de hoy, Gustavo Gómez, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Observacom. Gustavo, gracias por atendernos hoy. Bienvenido a Efecto Mariposa.
No, gracias a vos, Carolina. Un gusto. A las órdenes para lo que precisen.
Vamos a empezar hablando sobre estos fallos, porque lo que se ha comentado básicamente y se ha considerado como un cambio, si se puede decir histórico o un parteaguas, es esta decisión de fallar contra el mecanismo de funcionamiento de las plataformas más que los contenidos, ¿no? Contemos un poquito de estos fallos y cómo impactó en la comunidad de Internet.
Bueno, sí, hay bastante generalizado consenso respecto a que estamos ante un hito del tratamiento de estos temas en la justicia norteamericana, que hasta ahora se ha ido centrando en si las empresas tienen algún tipo de responsabilidad sobre los contenidos que usuarios de las redes sociales postean o no, y las resoluciones sistemáticamente que ha tomado la justicia norteamericana daba cuenta de la no responsabilidad justamente cuando se trata de esto, entre otras cosas por la existencia de la primera enmienda constitucional, así como la sección 230 de una ley de decencia de las comunicaciones, que establece de alguna manera una inmunidad a las plataformas respecto al contenido tercero. Entonces, cada planteo que había respecto a la posibilidad de que ciertos contenidos de esas redes afectaran a otros usuarios de esas redes, chocaban contra esta jurisprudencia anclada en esa legislación.
En la sección esta 230 dice que ellos son simplemente intermediarios de contenido de terceros, ¿verdad? O sea, se amparan en eso.
Básicamente, una de las partes a 230 es que ellos no van a tener, son intermediarios, son simples plataformas, carreteras donde la gente postea, y por lo tanto no se pueden hacer responsables, salvo alguna excepción, bajar contenido porque, por ejemplo, no cumplan con la legislación. Claro. La responsabilidad sigue recayendo en las personas que publicaron esos posteos. Claro. Pero esto cambia. Los fiscales y luego los jueces de Los Ángeles y Nuevo México parten de problemas, digamos, de daños denunciados por familias respecto a sus hijos e hijas, pero cuando van a buscar responsabilidad, la anclan no en los contenidos que pueden haber recibido durante muchos años, sino sobre el papel que tuvieron estas empresas en recomendarle esos contenidos o facilitar esos contenidos en un caso, o en generar mecanismos de enganche permanente que llevaron a la situación de uso compulsivo o adictivo de los denunciantes. Este es el cambio. Parece una cosa muy muy formal, pero realmente ha removido todo el sistema de justicia de Estados Unidos, pero también acá, porque acá también estábamos anclados mucho en la cuestión de los contenidos, y no tanto en mirar cuál es la responsabilidad por actos propios, no de terceros, de estas empresas. Bueno, generar mecanismos de recomendación que terminen haciéndole llegar a niños contenidos dañinos, no tomar medidas al respecto, es más, promover esa recomendación de contenidos dañinos, o generar mecanismos que terminen, haya sido la intención o no, en adicciones, forma parte ahora de la responsabilidad. Y en este momento, bueno, hay sentencias, incluso millonarias en dólares, que a las plataformas no les significan nada, por lo tanto, realmente no es lo importante. Lo importante es el fundamento, ¿no? O sea,
claro.
El fundamento.
Y que se acepta también la teoría del daño público, ¿no? Los efectos de esta supuesta adicción digital en menores podría configurar un problema en la salud pública. Esto el tribunal lo toma en cuenta también.
Claro, claro. Yo creo que fundamentalmente lo que dicen es, esta es la evidencia, ¿no? La evidencia, la culpa, el arma, ¿no? Es tu diseño. O sea, vos armaste esto y terminó en esto otro. Claro. Entonces, más allá de que si querías o no, lo que está claro es que tenías información de que eso que armaste podía dañar. Incluso se conocieron durante estos juicios testigos que antes trabajaban en las empresas en el desarrollo de estos productos, que dijeron, sí, estábamos conscientes que esto estaba dañando a niños y adolescentes. Se conocieron informes internos que daban cuenta de la evaluación de impacto de estos productos, que daban cuenta del daño. Por lo tanto, el foco fue ahí. Sí. Claro. Ustedes sabían, y a sabiendas, no solo siguieron adelante, sino que además engañaron, ¿no? Engañaron a padres, madres, a niños, diciendo que la plataforma era segura, diciendo que no había ningún problema, cuando en realidad tenían constancia, y es más, desarrollaron activamente e intencionadamente esos mecanismos que luego generaron daño.
¿Esto puede provocar un efecto dominó de juicios a partir de estos dos tan conocidos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y de la gente que le interesa acá también.
En Estados Unidos seguro, de miles. O sea, sí, claro. Claro, porque ahí en Estados Unidos, a diferencia de acá, pesa mucho la jurisprudencia. Entonces ya esto genera una línea, ¿no? Una línea que incluso en Massachusetts también, otro estado, hubo una denuncia similar Y las empresas, lo que hiciera el contraataque que decías en la introducción, las sí. empresas dijeron, no, esto tiene que ver con los 30, esto tiene que ver con... nosotros no somos responsables porque es un tema de contenido de terceros que fueron los que dañaron a esa persona. Y el tribunal, sin entrar todavía en el fondo de la cuestión, dijo, no, esto no tiene nada que ver con el 230. Esto es responsabilidad de ustedes. Que haya o no haya, no me expido. Pero está claro que se trata de analizar si ustedes tenían responsabilidad. No hay inmunidad de los 30, por lo tanto, el juicio sigue adelante. Bien. Es decir, ya conforma una tendencia que va a terminar, sí, en Estados Unidos, con muchos más casos, sin duda. Acá en América Latina la repercusión es indirecta, de alguna manera. Si estamos tomando cuenta de formas distintas de defender los derechos de las personas en redes sociales frente a estas corporaciones, a través de estos argumentos, se consiguió evidencia, ¿no? O sea, evidencia que para nosotros en Osoracón es difícil de obtener, pero evidencia interna, ¿no? De claro. Testigos que trabajaban adentro.
Que trabajaban para que el algoritmo fuera adictivo para los niños, digo. Eso,
claro, que estuvieron haciendo los informes, se publicaron informes. Entonces, para América Latina, lo que hay es la evidencia de un enfoque de litigio novedoso, pero sobre todo hay evidencia, hay información que nosotros no hubiéramos obtenido nunca, que llevado el caso de presentar en la justicia de algún país latinoamericano, eso va a generar va a ser un aporte muy muy importante para justificar las denuncias. Pero también es para pensar en cómo presentar la denuncia. Vos fíjate que en el caso de estos juicios, por ejemplo, en uno de ellos entraron por el lado de la ley de defensa del consumidor. O sea, no tiene que ver ni con salud mental, con leyes de salud mental, o leyes de libertad de expresión, o leyes de... No, fueron respecto a algo así como diríamos acá en la ley de defensa del consumidor, un producto, ¿no?, engañoso, una publicidad engañosa.
Claro. En cuanto a la protección para los menores.
Por ejemplo, claro. Sí. Claro, entonces, vos me dijiste que este producto funcionaba, que andaba bien, que era eficiente, que no sé qué. Bueno, lo igualan a un producto, digamos, un producto. Entonces, vos, el usuario, te comprometiste, le dijiste que no te preocupes, que usalo, que funciona bien, y no funciona bien. Entonces, llegan a la misma conclusión, hay una responsabilidad que afecta a derechos, pero le entraron por el lado de defensa al consumidor. Bueno, acá en Uruguay sería muy difícil porque la defensa del consumidor tiene que haber un pago de por medio, tiene que haber una factura. Claro. Es un enfoque muy restrictivo del consumo. Si vos sos usuario de red social, en principio no estás dentro de la ley de defensa del consumo. Pero bueno, más allá de que el caso, en este caso se pueda replicar exactamente lo que hicieron en Estados Unidos, lo que muestra es que han ido buscando la manera de superar esa inmunidad que se parece mucho a impunidad, ¿no? Incluso en Estados Unidos. Y por supuesto, simbólicamente, que sea Estados Unidos y no...
Y no la Unión Europea, claro, que ya sabemos que está en otra sintonía en cuanto a las restricciones a las plataformas, ¿no? Claro.
Eso son los sospechosos de siempre.
Los sospechosos de siempre, exactamente.
En Estados Unidos, o sea, el impacto simbólico que tiene es enorme, más allá del monto de la multa de 6 millones de dólares que tuvo que pagar una de las empresas.
Ahora, Meta anunció este martes que iba a implementar una medida de verificación de edad basada en inteligencia artificial para identificar a adolescentes y menores de 13 años en sus plataformas, y todas las organizaciones se nos pararon los pelos de punta, ¿no? Porque esto significa, de alguna manera, otro riesgo más de que se queden con nuestros datos, con más datos de los que ya tienen, ¿o no es así?
Sí, es así, pero digamos, hay mucho de hipocresía en todo esto, ¿no? Porque primero, esto es como una respuesta más política, ¿no?, que técnica a estas presiones que están recibiendo. Pero fíjese la audiencia, ellos se supone que en Instagram no se puede crear cuentas a menores de 13 años, y sin embargo... Claro. Entran sin problema. O sea, segundo, todos decimos, repetimos sin saber mucho, incluso en algunos casos, si esta gente sabe más de mí que lo que yo sé de mí, ¿no? O sea, eso es común. Ya hoy todo el mundo sabe. ¿Y por qué ya con lo que tienen no son capaces de discriminar si una persona te tiene más de 13 años o menos de 13 años? Es decir, hay es más una respuesta, te diría, en parte, no te preocupes, porque yo creo que no lo van a hacer. O sea, ya tienen las herramientas, ya lo están haciendo, se supone, ya saben todo de nosotros, por lo tanto, ¿de qué te preocupas? Pero no, efectivamente, es un problema, de verdad, porque... Y eso es un problema que tienen las leyes que imponen la prohibición de acceso a redes sociales, ¿no? Que es, de alguna manera, legalizar eso. O sea, porque una cosa es que uno lo soporte y de alguna manera lo sufre y lo conoce, porque estas empresas han recopilado ya muchos datos de nosotros. Otra cosa es que el Estado venga y legalice ese funcionamiento, e incluso lo amplíe, ¿no? Entonces vos tenés que tener reconocimiento facial o tenés que usar la huella digital. Hoy ya la gente lo hace. Yo no lo recomendaría y yo no lo uso. Pero eso se usa para entrar en cuenta de, yo sé, Mercado Pago, o para activar el celular, o para distintas cosas ahí, o el uso del iris. Eso está hoy, para mí mucha gente está regalada con eso, la verdad, y no lo recomendaría. Otra cosa es que el Estado obligue a que todos tengamos que hacerlo, ¿se entiende? O sea, sí, para confirmar si tenemos más de 16 años o menos, porque el problema de la prohibición de acceso a redes sociales, entre otros, es que también tienen que confirmar mi edad para saber si yo puedo usarlo. O sea, no es solo confirmar la edad de los menores.
No, es la de los adultos también. Los todos, adultos claro. A cargo, digamos, ¿no?
No, y no a cargo. Yo, por ejemplo, si no tengo hijos, también tendría que demostrar que tengo X cantidad de años, claro, ¿entendés? Claro. Para usar la red, tenga o no tenga hijos, porque... Esa es la legislación que se está impulsando con mucha fuerza en gran parte del mundo.
Bueno, hablemos de eso, porque hablamos de que Latinoamérica no está tan adelantada como otras regiones en lo que tiene que ver con la preocupación y la regulación. Pero hay un consenso como medio global de que hay que regular, y acá lo que hay son diferencias en el cómo. En el cómo regular, ¿no?
Sí,
y en ese
sí.
sentido, acá hay un proyecto de ley, está impulsado por Daniel Borbonet, senador del Frente Amplio, pero hay una comisión multiactor que está trabajando, se mira lo que se está haciendo en otros países, Australia, Francia, España, Brasil, que es un paradigma de, por lo menos en la región, es el único que realmente mueve la aguja o puede mover la aguja en este tema, y la idea es pensar, y sé que vos estás pensando en este tema con Observacom, en el cómo, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no se debería hacer a la hora de legislar.
Sí, por suerte hay ese consenso que decís vos, preocupación, el consenso en la necesidad de hacer algo, rápido. Y eso ha despertado el interés, en particular en Cámara de Representantes y en el Senado, de algunos legisladores que están impulsando esta agenda. Hasta ahora, en términos, literalmente no hay ningún proyecto o anteproyecto de ley escrito. Más bien, lo que están es impulsando poner el tema en debate, hacer consultas públicas, hacer foros para intercambiar ideas, perfilando justamente una respuesta al cómo regular.
Pero ellos dijeron... se termina el 2026 con un proyecto de ley.
Sí.
O sea que es bastante, para los tiempos del Senado y de diputados, es bastante rápido, digamos.
Sí, yo creo que sí, y que lo merece el tema. Nosotros esta mañana estuvimos en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado planteando estos temas, lo mismo, y hay mucha preocupación, todas las senadoras y senadores hablando el tema, algunos con más conocimiento, otros menos, pero efectivamente hay conciencia del problema, conciencia de la urgencia, por eso esos plazos que ojalá se cumplan. Pero bueno, la búsqueda de soluciones para un tema complejo está arriba de la mesa. Y eso nos ahorra un montón de discusiones, pero no deja de ser desafiante. Entonces nosotros lo que hemos estado planteando, incluso esta mañana, ha sido poder tener claro qué deberíamos hacer y también qué no deberíamos hacer. Y en ese sentido nosotros hemos planteado nuestra recomendación de tomar con mucha precaución las medidas que van por el lado de prohibir el acceso a redes a menores de X edad, 16 años, 15 años, 14 años, porque tiene varios problemas. El tema de la verificación de la edad, ¿no?, y la necesidad de tener datos personales para validarla es uno de los problemas. Hay efectos no negativos, ¿no?, obviamente no deseados, pero cuando vos eliminás la posibilidad de que un adolescente entre en redes sociales, le impediría tener acceso a lo malo, pero también a todo lo bueno y todas las posibilidades de socialización.
Claro, lo apartás del entorno digital, ¿no?, básicamente.
Claro, que hoy es un nuevo espacio público. Lo que no tenemos duda, o sea, no tenemos conciencia, es que ya, eso ya no es una tecnología, eso ya es un nuevo espacio público. Funciona como...
El ágora,
Es real, o sea, para los adolescentes es tan real como juntarnos en una plaza. Mm. Esa es la verdad. Entonces, sí, en una plaza hay problemas, hay riesgos, hay que hacer algo, pero también en el lugar. Entonces, por varias de esas razones, incluso organismos como UNICEF han planteado esta cuestión de la precaución de adoptar esta medida de prohibición, y creo que en la comisión del Senado y los legisladores con los que hemos hablado han tomado nota, digamos, de que aunque parezca una medida eficaz, rápida, ¿no?, es clara, parece fácil, tiene problemas, tiene riesgos, tiene efectos no deseados, y la verdad tampoco parece ser lo eficaz que se pretende. Entonces, ¿por dónde? Y nosotros decimos desde dónde hay estándares, dónde hay ideas, dónde anclaría Uruguay un proyecto de ley en este sentido sobre bases ya acordadas. Y bueno, como en materia de libertad de expresión, vos le decís al Estado, bueno, si van a hacer algo, háganlo en función de los estándares internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relatoría. Bueno, en niñez, ¿qué es lo que hay que mirar? Y lo que hay que mirar es el Comité de Derecho del Niño, creado para supervisar, acompañar la convención que Uruguay ha firmado, y que no ha tenido mejor idea que armar un informe, se llama Observación General número 25, donde plantea cuáles serían los estándares para la protección efectiva de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Entonces, yo sé que con eso no va a alcanzar, pero eso es lo que estamos transmitiendo los legisladores. Hay una base donde arrancar. Esa es una base.
Por lo menos no ir por lo menos alinearse a esa Observación General 25,
exacto,
¿no?
Exacto, tómalo como base, e incluso después, cuando esté el proyecto de ley, analizar si qué tan compatible terminó siendo el proyecto de ley, ¿no?, que arrancaste con eso. Es decir, eso no soluciona todo, obviamente no te hace automáticamente un proyecto de ley, pero es un punto de partida que nosotros planteamos. Y también, bueno, hablamos de legislación que ya hay aprobada. Es decir, es cierto que nosotros estamos atrasados en Uruguay, pero la verdad que salvo Brasil, todo el resto de la región está atrasado en este tema, ¿no?
Por supuesto.
No es para quedarnos tranquilos, pero el único que tiene una ley sobre protección de infancias en el ámbito digital es Brasil, que acaba de ponerla en vigencia en marzo de este año.
Sí, la ECA. Vamos, hablemos un poquitito, si se puede, de por qué podría ser un buque insignia en el que podíamos subir nosotros en lo que tiene que ver con la regulación digital, esta ley de Brasil.
Bueno, muy rápidamente diría, no se va a prohibición, de hecho no plantea una cosa así como prohibición, más bien ata el acceso a redes vinculando con cuentas de adultos, o sea, busca un mecanismo de alguna manera de condicionar el acceso, sobre todo en edades muy tempranas, ¿no?, de niños, pero siempre con la mediación de su padre.
Claro, un menor de 16 para tener una cuenta en una red tiene que estar vinculada a la cuenta de la red de un adulto responsable.
Exacto.
Si no la puede tener.
Y entonces, a partir de ahí, construyen, bueno, algunas obligaciones a las plataformas respecto a que, bueno, desarrollar herramientas más potentes de control parental, ¿no? O sea, con toda la dificultad que eso tiene hoy en día, porque los adultos hoy no entendemos muy bien cómo son... O sea, no sabemos bien cómo funciona Roblox, que es uno de los principales problemas para...
Captadores para el abuso sexual,
sin duda,
uno de los principales.
Duda. Pero entonces, bueno, obliguémoslos a que tengan mecanismos de control parental, se les obliga a tener transparencia sobre cómo funciona, se les obliga se les prohíbe determinadas funciones a las redes sociales, como el tema del scroll, ese de bajar, de estar girando permanentemente, ¿no?
Sí, sí, el scrolling permanente, que es adictivo, ¿no? Es una de las cosas más adictivas que hay.
Exacto. Entonces, prohibir ese tipo de cosas que son de diseño, justamente en línea con los fallos de la Corte Norteamericana. No está importando tanto el contenido, sino que no uses mecanismos que son para engancharlo. Entonces, el scroll infinito, el tema de recomendaciones, el tema de recompensas, ¿no? Todo el tema de recompensas en juegos, que es para que vos te quedes enganchado, porque te genera una satisfacción producto que lograste éxito, y en las notificaciones permanentes. O sea, el proyecto es muy interesante y lo recomendamos hoy en el Parlamento, justamente porque, para empezar, no tiene lo más malo de otras iniciativas y tiene un enfoque muy integral. Tiene un enfoque que justamente aborda los aspectos sistémicos del problema, avanzando en las obligaciones de transparencia, de mecanismos accesibles y claros para denunciar, que hoy tampoco están garantizados. O sea, vos no sabés, como madre, como padre, a dónde, cómo recurrir para denunciar porque tu hijo le llegó, ¿no?, tal contenido, mucho menos a los niños y adolescentes, tampoco lo saben.
No. Entonces, ni un mail tenemos para quejarnos, ¿no?
Una cosa claro. Entonces, creo que en ese sentido es lo bueno de tomar la ley de ECA
de Brasil, la ECA. Y Gustavo, y nos convendría también en un sentido de que si nos subimos a ese modelo, también la cooperación regional se nos haría más fácil, porque nosotros solos es muy difícil, ¿no? Lograr la aplicación de este tipo de leyes. Y si uno piensa en la región, como está haciéndolo la Unión Europea también, ¿no? Uno piensa en un mecanismo en el que nosotros, Uruguay solo, no tendría muchas posibilidades de enfrentarse a estos gigantes.
Claro. A ver, nosotros tenemos esa limitación porque eso es lo que transmiten estas empresas. O sea, seamos claros, ¿no? Sí, ninguna empresa quiere ser regulada, pero la verdad que las señales que han dado, sobre todo después de su apoyo de Trump, respecto a protegerlas y atacar y sancionar a aquellos países que vayan a regular a estas empresas norteamericanas, genera una preocupación respecto a la aplicabilidad. Pero bueno, yo creo que nosotros tenemos que seguir avanzando, porque primero está la protección de nuestros niños. Pero está claro que por la complejidad del desafío, incluso desde el punto de vista técnico, estrategias de cooperación regional deberían buscarse a la misma vez que formular la regulación. Claro. Y para eso sería bueno, efectivamente. Si fuera muy bueno lo de Brasil, y los legisladores y las legisladoras así lo entienden, lo bueno de tomar una referencia y plasmarla en una ley es que permite la armonización, ¿no? O sea, antes de la aplicación, vos decís, los países de la región empiezan a tener normativa que se parece. No son normativas fragmentadas, uno obliga a unas cosas, el otro obliga a la otra. O sea, tener normas por lo menos compatibles, lo que permite justamente lo que vos estás insinuando, que es la cooperación posterior para obligar a las empresas a cumplir a partir de acciones conjuntas, por ejemplo. Claro. Pero para eso, un marco común o parecido es necesario, porque así, si yo voy a reclamar una cosa como Uruguay chiquito y Brasil va por otro lado, y probablemente Brasil tenga más chance que nosotros porque es un mercado más importante para estas empresas. Si tenemos una ley muy distinta a la de Brasil, y lo que haga Brasil no me va a servir. Pero si tenemos leyes parecidas, con obligaciones similares, podríamos ir juntos a exigirles el cumplimiento. Entonces, esa es una línea que yo creo que efectivamente hay que acompañar, que tiene que acompañar la formulación de una nueva normativa.
Pero institucionalmente también tenemos que estar preparados nosotros, ¿no? Más allá de eso, digo, ¿qué institución?
Sí.
Instituciones tienen la potestad o pueden estar preparadas para llevar esto adelante, ¿no?
Sí, yo creo que la respuesta es a GESIC en Uruguay. Hay que darle recursos, hay que darle, obviamente,
eso te iba a decir.
Pero es el organismo más adecuado. Sí, todo necesita recursos. Es como ha pasado con la Corte Electoral, con todo, o sea, pero una respuesta a la vez. ¿Cuál es la institucionalidad en Uruguay más cercana a tener condiciones, antecedentes, conocimiento técnico para poder regular estos temas aplicando la ley, supervisando estas plataformas? Y AGESIC. De hecho, hablando de Brasil, Brasil decidió en su ley también qué organismo supervisa la aplicación. Y eligió a la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales. ¿Y qué es AGESIC o qué tiene dentro AGESIC?
Y bueno, tiene también
la agencia, es una agencia,
la unidad
de datos personales. Entonces, no parece una locura. Obviamente que está lejos de hoy tener la capacidad, pero bueno, esa es la respuesta institucional, la que está siguiendo Brasil, y creo que es la que deberíamos seguir nosotros.
Yo pensaba, para terminar, Gustavo, en estos fallos y cómo afecta el ecosistema digital en todas las familias, y pensaba, y no sé si te parece a vos lo mismo, que este tipo de noticias y en general todo lo que tiene que ver con las plataformas no es un asunto que movilice a la opinión pública, no es trend topic, no copa la agenda de los líderes de opinión, no se habla de eso en las calles, a pesar de que es un tema que tiene tanta implicancia para nuestra vida y para la vida de nuestros hijos. ¿Por qué te parece que eso sucede?
Bueno, es cierto que no está hoy reventando el tema, pero yo creo que hay por debajo una preocupación, ¿no sabes?, generalizada, justamente porque el tema de los hijos, ¿no?, de su crianza, de su formación, de su seguridad, de su salud, es un tema prioritario en general. Lo que pasa es que a mí me parece que hay que pegar el salto entre la preocupación que tienen con respecto a cuáles son las soluciones. O sea, yo creo, y creo que lo, piénsenlo los que están escuchando, o sea, este es un tema recurrente de conversación.
Sí.
El tema, yo no sé cómo, yo se mete en el cuarto y no sé qué hace, y tengo preocupación, y salta el tema en los liceos, y salta el tema de la violencia. O sea, yo creo que el tema está, lo que no está vinculado en clave de regulación, en clave de tenemos que hacer algo. ¿Me explico? Es como que todavía la otra punta no está clara.
No está vinculada a la salud pública, digamos así, ¿no?
Sí, pero además, claro, sí, bueno, es un tema de salud pública que está en los ámbitos familiares o en la puerta de los liceos, está todo el tiempo. Pero el tema es, o sea, una medida provisionista, por ejemplo, yo creo que si vos instalás una medida provisionista, sería muy un poquito demagógico de mi parte, pero funcionaría. Es como el tema de prohibir los celulares en el aula. Vos me dirás, ¿ese no es un tema de debate? Y yo creo que sí es un tema que se ha generalizado, porque son temas que preocupan. Las soluciones no son las mejores, seguramente, pero yo diría que el tema está. Ahí, a mí lo que falta más bien es el salto hacia vincular esto con los esfuerzos de los legisladores, ¿entendés? Es decir, bueno, pero hay que hacer algo, ¿y qué hacemos? La prohibición sería una medida efectista que tendría mucho apoyo. Yo creo que se convertiría rápidamente en trend topic. Sí, o sea, rápidamente. No está saliendo desde la ciudadanía, pero yo creo que está incubándose. Y de hecho Brasil, el salto a la legislación lo pegó justamente por unas muy evidentes violaciones a derechos de niños en redes sociales, que difundió un youtuber muy muy conocido, con muchos seguidores, que visibilizó la problemática y la vinculó con algo hay que hacer. Entonces ahí tuvo un Estado que reaccionó muy rápido, que ya venía pensando esos temas y que rápidamente colocó la solución al problema que todo el mundo se sintió reflejado, ¿no? Uh-huh. y que lo movilizó. Sí, yo de todos los temas de plataformas digitales, en los que seguramente sea 100% lo que decís vos, de que no son temas que importan, en materia de plataformas digitales y niñez, yo creo que el run-run está instalado. O sea, eso es una conversación en el ómnibus, es una conversación en la puerta de los liceos, es una conversación en grupos de WhatsApp. Pero claro, no se ha instalado como discusión desde el punto de vista de la regulación, ¿no? de algo hay que hacer, más bien lo sufre la gente. Claro. Lo sufre la gente en los ámbitos familiares, en los círculos cercanos, y en parte lo normaliza, decir, bueno, está, no hay nada para hacer.
Exacto. Esa sensación de, que no, es algo que las plataformas sotoboche te están como induciendo a pensar, ¿no? Que, claro, que no hay nada para hacer.
Y no podemos hacer nada, pero para legisladores, o sea, no hay nada para hacer porque las empresas estas no tienen oficina en Uruguay.
Sí, sí, lo hemos escuchado mucho eso. Sí, sí.
Y voy a decir, bueno, no. Sí, no. O sea, hay como ciertos prejuicios de base, casi mitológicos, que llevan a normalizar y bancarte esto y solamente putear y, ¿no? Y quejarse. Pero el problema está, el tema es encontrar cómo se dialoga con que la gente vea que hay posibles soluciones. Claro. Y creo que ahí sí lográs que el tema escale al debate público.
Bueno, esto recién empieza, Gustavo, así que seguramente seguiremos hablando de esto. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y la seguimos en cualquier momento.
La seguimos, un abrazo muy grande.
Gracias. Chao. Gustavo Gómez, director ejecutivo de ObservaCop.
Efecto mariposa. Nada ocurre porque sí.
Bueno, muy bien, llegamos al final del programa.
Dice Mercedes de Mercedes, estamos viviendo la novela 1984 de Orwell, sí, Anestesia y Sumisión.
Hace sí. rato.
Por suerte existen jóvenes como los de las Ofelias.
Bueno,
¿no?
Viste, tenemos varios mensajes en ese sentido, como, bueno, diciendo, es un mimo para el alma, hay futuro. Sí, claro que sí.
Sí, claro, totalmente. Sí. Bueno, los esperamos mañana, después de las 3 de la tarde, en el Museo de la Memoria. La programación de mañana va a estar totalmente dedicada al mayo, el mes de la memoria. Desde allí, con el amigo Roger Rodríguez, sí, con los hermanos Tabaré y Yamandú Cardoso, sí, con la gente Macarena Gelman, con la gente de Historias Desobedientes, sí, hijos de represores que están en contra de la política de represión y desaparición de personas. Así que bueno, va a ser una tarde intensa y esperemos que esté muy lindo el día. Y si quieren nos pueden acompañar. Recuerden que no es como en el museo, con los que conocen nuestros programas que han salido en el Museo de Artes Visuales o en el Museo Zorrilla, que tenemos un espacio dentro del museo. Vamos a estar en el ómnibus, en el estudio móvil de la radio. Así que pueden ir a darse una recorrida por el museo. Y si quieren participar y escuchar parte y ver parte del programa, se llevan una sillita.
La playera.
Se llevan una sillita, ahí el mate, lo que quieran, y los esperamos.
Los esperamos. Gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.